Seguidamente hará uso de la palabra el señor comandante en jefe de la Fuerza Aérea, general del aire, don José R. Bonilla.
Señor presidente de la República, don José Mujica. Señor presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Seriat. Señor ex presidente de la República, doctor Jorge Valle Ibáñez. Señor ministro interino de Defensa Nacional, Gabriel Castellá. Señores ministros de Estado, señores ex ministros de Estado, señora presidenta de la Cámara de Representantes, señores integrantes de la Comisión de Defensa de la Cámara de Senadores y Representantes, señor comandante en jefe del Ejército Nacional, general de Ejército, don Jorge Rosales, señor comandante en jefe de la Armada Nacional, almirante Oscar Revali, señor director nacional de Policía, señor presidente del Tribunal Militar, autoridades nacionales y departamentales, señor presidente, representantes diplomáticos de países amigos, señores oficiales generales y almirantes de las Fuerzas Armadas en actividad y retiro, señores agregados militares de países amigos, señores oficiales superiores, oficiales jefes y oficiales subalternos de las Fuerzas Armadas y del Instituto Policial, personal subalterno y civil de la Fuerza Aérea Uruguaya, señoras integrantes de la Fundación Cesario Berisso, miembros de la Fundación Viven, señores invitados especiales, representantes de los medios de comunicación, familiares y amigos. En este día tan especial, la Fuerza Aérea tiene el honor de recibir en su casa al señor presidente de la República y demás autoridades nacionales recientemente constituidas. Este histórico aeródromo Capitán Boisolanza, mudo testigo de sueños de vuelo de las alas militares nacionales, se complace en darles a todos la más cálida bienvenida y agradecerles por acompañarnos y dar el adecuado brillo a esta ceremonia tan importante para todos nosotros. Saludo a todos los integrantes de la Fuerza Aérea Uruguaya en este, su día. A los que se encuentran de servicio en sus unidades, a los aquí presentes y muy especialmente a todos aquellos que en cumplimiento de sus respectivas misiones se encuentran desplegados en lejanas tierras de África y el Caribe, bajo la bandera de las Naciones Unidas y en la Antártida, apoyando el accionar del Instituto Antártico Uruguayo. Todos ellos celosos custodios de nuestras más caras tradiciones militares y valores aeronáuticos y nacionales. Recién comenzado aquel lejano 1913, en un potrero de la estancia Santo Domingo, cercano a la localidad de Los Cerrillos, departamento de Canelones, un grupo de 10 oficiales del Ejército Nacional fueron convocados para iniciar una aventura que, entre otros efectos, genera que nos encontremos hoy aquí reunidos. 97 años nos separan de aquella jornada en la que comenzaron las actividades de adaptación y adiestramiento de los futuros aviadores y la comunión del hombre oriental y la máquina. Esta, construida en madera, tela y alambres, se asemejaba más a una cometa que a una aeronave. La misma contaba con un motor que ostentaba para la época unos impresionantes 50 caballos de fuerza, produciendo una hermosa vista a los jóvenes ojos, corazones intrépidos que bautizaron el aparato como el Águila e inscribieron su nombre en el timón de profundidad y en la historia de nuestra Fuerza Aérea. Es esta la efeméride más trascendente de nuestra historia institucional. A partir de ese momento, las historias de vida, de éxitos y fracasos, los nombres y las personas se van entrelazando con hilos de oro. tejiendo una historia que desde siempre se ha caracterizado por la gran aventura, el dominio de la tercera dimensión, el desafío de querer ser aviadores, de interpretar en forma diferente nuestro entorno. Episodios y peripecias que van formando el carácter de la organización. Rebeldía, coraje, valentía para enfrentar los desafíos que se plantean cuando lo romántico se enfrenta a la realidad. Vemos un alférez Cesario Berisso sobrevolando Montevideo para demostrar el grado de adiestramiento ante el anunciado cierre de la escuela luego de una breve existencia. Un teniente primero, Juan Boisolanza, que continuara el esfuerzo recibiendo su brevet en la hermana República de Chile, pasando luego a la posteridad al intentar perfeccionarse como piloto de combate en los cielos de Francia, y numerosos ejemplos más. La semilla germinó en el suelo fértil de nuestro ser oriental, la sed de cada vez más lejos, cada vez más alto, cada vez más rápido, ha llevado con orgullo a desplegar nuestro pabellón en varios lugares del planeta al servicio de nuestra querida patria. Ese glorioso pasado nos transporta a la realidad de hoy, que nos enfrenta a nuevos e importantes desafíos. Nuestra visión estratégica se encuentra hoy en los dos activos más importantes de la institución, los recursos humanos y los recursos materiales. Lo segundo, sabido es que todo lo relacionado con la aviación es extremadamente caro. Prácticamente nada se fabrica en nuestro país. Constantemente debe recurrirse a fuentes de abastecimiento extranjero. Todo ello nos exige una cuidadosa administración de recursos siempre escasos, con el permanente fin de mantener en las mejores condiciones el inventario de plataformas aéreas que nos ha dotado el Estado. Es una gran responsabilidad que nos ha llevado, mediante un diálogo permanente con el mando superior, a buscar el camino óptimo para encontrar las soluciones, presentando opciones para que los escalones de decisión apoyen y autoricen los cursos de acción que nos permita recuperar a un nivel aceptable el patrimonio de la institución, que es el patrimonio de todos los uruguayos. Cada aeronave, cada equipo ha sido el fruto del sacrificio de la sociedad toda. Mantener las operativas en las mejores condiciones es honrar el compromiso que esa sociedad nos confiere, administrarlas para su beneficio. Siempre nos hemos caracterizado por extraerles a dichos equipos el mayor rendimiento posible. Prueba de ello es la extrema longevidad que exhiben, con un promedio de más de 30 años de antigüedad. Como ejemplo de ello, me complazco en anunciar que nos encontramos al momento ejecutando el despliegue de dos helicópteros Bell 212, sus tripulaciones y personal de apoyo a la misión de Naciones Unidas en el Congo. Por el entusiasmo y disposición puesta de manifiesto por los que llevaron adelante este proyecto y por los integrantes de este nuevo contingente, me atrevo a anticiparles el mayor de los éxitos, augurándoles un buen vuelo. El logro anunciado no altera el hecho de que las aeronaves y los equipos requieren de recursos económicos en forma constante para su mantenimiento y para atender la sustitución de las partes con repuestos que sean requeridos. Si determinados trabajos no pueden realizarse en el país, deben ser confiados al extranjero. Si esta ecuación no se cumple, las aeronaves simplemente no vuelan y los equipos no pueden funcionar. El otro pilar, y no menos importante, en el que se sustenta la actividad de la fuerza, son las mujeres y los hombres, civiles y militares, que hacen posible el funcionamiento de la institución. Este capital, al que constantemente con orgullo nos referimos, es también patrimonio de toda la nación. Su formación específica, única en el país, resulta también onerosa. debe ser considerado en forma integral y no segmentado. El piloto, el técnico, el operador de radar, el controlador de tránsito aéreo, el especialista en seguridad, junto con el administrativo y el personal de servicio, constituyen realmente una única cadena que vale por la fortaleza de su conjunto y no por la fortaleza separada de cada uno de sus componentes. Toda cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. De los discursos emanados del mando superior, vislumbramos una esperanza a futuro de poder retener esta mano de obra calificada al contemplarse su situación económica y de vivienda. Hoy en día resulta sumamente difícil sustituir esa capacidad que tanto sacrificio ha costado a la institución y al Estado para su reclutamiento, adiestramiento, entrenamiento y sostenimiento, por su gradual y constante alejamiento de la fuerza en busca de mejores remuneraciones. Aspiramos, pues, a lograr que nuestro personal se mantenga en los cuadros de la Fuerza Aérea, manteniendo una calidad de vida digna y decorosa, lejos de la indigencia y la pobreza, para poder dedicarse a su profesión acorde a la responsabilidad que exige la operación de nuestras aeronaves y demás equipos. Todos debemos asumir y además transmitir al conjunto de la sociedad, que también integra esta accionar al que hacemos referencia, una multiplicidad de actividades y eventos en las que participamos como respaldo y reserva, tanto en el enfrentamiento a catástrofes como en el apoyo a otras instituciones públicas o privadas que se encuentran en la primera línea de trabajo para lograr los objetivos centrales que la nación ha decidido para esta etapa: eliminar la indigencia y reducir fuertemente la pobreza. Además de la comprensión y la guía del mando superior, la Fuerza Aérea necesita recursos que deben adecuarse a la realidad del escenario en que les toca accionar, debiendo flexibilizar sus procesos de toma de decisiones y tener la capacidad de anticipar el futuro y no reaccionar ante él. Con el mando superior debemos visualizar mejorar nuestras capacidades de búsqueda y rescate a fin de alcanzar en forma adecuada los confines del área de responsabilidad aeroespacial, que es también compromiso del Estado Nacional. Esta se extiende desde Bella Unión en el litoral oeste hasta 4.630 kilómetros de este sitio, lugar en que se transfiere esa responsabilidad a nuestros vecinos de Sudáfrica. Para ello resulta indispensable pensar en la forma de dotar a la fuerza de plataformas capaces no solo de llegar a esas zonas, misión que hoy podemos realizar, sino de mantenerse en ella por un lapso mayor de tiempo a fin de efectuar las búsquedas y las acciones necesarias para que otros puedan vivir. Superadas las etapas que nos han permitido comunicarnos y ver en el espacio aéreo nacional, con la funcionalidad comprobada de nuestro sistema de comunicaciones y de nuestros sensores radares, ahora debemos contar, para completar el desarrollo armónico de la herramienta aeroespacial, de una plataforma con capacidad de interceptación de vuelos ilícitos. Simplemente, a lo ya expresado en diferentes ámbitos, reiteramos sus principales características. Visualizamos un reactor de ágil respuesta, dotado de armamento, comunicaciones y radar adecuados para la tarea que se le encomendará, en una dotación acorde a la dimensión de la responsabilidad que debe de enfrentar. Permítaseme en este momento evocar la memoria de nuestros camaradas que emprendieron el vuelo eterno en cumplimiento de la misión de las Naciones Unidas en la República de Haití en octubre pasado. Con las palabras del capitán Montagne, en el año 1918 al despedir a nuestro primer mártir, Capitán Buisolanza, en los campos de Francia. Señores, parecía que habíamos hecho una tregua con la muerte y no volveríamos más aquí. Nacía en el corazón un profundo apaciguamiento y la esperanza maravillosa de no ver caer más sobre nuestros campos a los jóvenes pilotos. Pero el destino no es sentimental. Nosotros fortalezcamos nuestros corazones en estas pruebas demasiado penosas. Fortalezcamos pues nuestros corazones, porque el destino sigue sin saber de sentimientos cuando nos arrebató una vez más 6 gloriosas vidas de nuestros ejemplares y queridos compatriotas, siendo una de ellas la de nuestra primer mártir femenina, la aerotécnica Gigi Medina. Nuestro sosiego es que se han reunido en el más allá con el capitán Buisolanza y su escuadrilla del silencio, formada por otros jóvenes compatriotas que, al igual que ellos, desde más de 90 años vienen ofrendando sus vidas en las alas de la patria. Nadie los olvidará y en nuestro dolor afirmamos nuestro compromiso de perpetuar su memoria para ejemplo de las generaciones futuras. No debo dejar de mencionar que desde hace varias décadas la Fuerza Aérea, a través de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica, DINASIA, viene trabajando para que, con permanente capacitación, auditorías e inspecciones, se corrijan los aspectos diferentes en que nos encontremos con referencia a nuestros pares en el mundo, con el único fin de alcanzar la excelencia en la operación aérea. En un ciclo permanente se planifican, ejecutan y controlan todos los pasos necesarios para que las mejoras se concreten en el menor tiempo posible. Nuestra aviación civil hoy cuenta con una nueva terminal de pasajeros en el Aeropuerto Internacional Cesario Berisso, próximo a concretarse la integración de los radares militares con el sistema actual, con lo cual visualizamos una mejor cobertura del tránsito aéreo nacional. El mantenimiento constante de los encarpetados y regularizaciones de diferentes pistas, además de la instalación de ayudas visuales y la mejora de los equipos de extinción de incendio, son logros que merece la pena destacar. En un marco donde la certeza jurídica a través de la aprobación de la nueva Ley de Seguridad Operacional, más acciones positivas para apostar al crecimiento continuo de la actividad del sector, han propiciado que 2 nuevas empresas de transporte aéreo ya han comenzado los procesos de certificación, la cual avala que el rumbo es el correcto. Nuestro norte es constituir la fuerza que colabora en el logro constante de los objetivos nacionales, que asegura el cumplimiento de la ley nacional en el espacio aéreo soberano, que busca permanentemente constituirse en el intangible que disuade a aquellos que tengan la intención de realizar actos ilícitos dentro de sus fronteras. Y por último, que siempre pretende ser la herramienta disponible, operacional y efectiva, eficiente y eficaz para el mando superior y la sociedad toda cuando la emergencia lo requiera en asuntos de defensa nacional las 24 horas del día, los 365 días del año. El cambio no es estabilidad, es movimiento e interacción. Si entonces cambio es acción, es también actitud mental proactiva, previa a esa acción indispensable y necesaria que nos permitirá servir mejor a quienes nos debemos, los intereses de nuestro pueblo. Por eso un día, todos nosotros, integrantes de la Fuerza Aérea, elegimos servir a la patria, vistiendo orgullosos este uniforme. Este potencial humano, depositario del conocimiento adquirido en casi un siglo de existencia, nos hace afirmar que la sustancia primordial para encarar el futuro se encuentra disponible. Es por eso que considero finalizar estas palabras con el reconocimiento público al esfuerzo, dedicación, abnegación y patriotismo que destacan a todo el personal que me ha tocado el honor de comandar. Inspirados en la frase del padre de los orientales, general don José Artigas, dirigida al Cabildo el 25 de mayo de 1815, reafirmamos: nuestra fuerza y las armas que custodia no han tenido ni tienen otro objeto que sostener la voluntad general de los pueblos y sus derechos, en cuyo accionar hemos estado y estaremos prontos a sacrificar nuestra propia existencia si somos llamados a ello. Muchas gracias.